Éxodo capítulo 12. Hoy es Domingo de Ramos. No es precisamente como es, pero está por comenzar los días de pan sin levadura y la Pascua de los judíos. Ellos usan un calendario lunar y el principio de mes es luna nueva, donde no aparece la luna, es el comienzo del mes y empiezan a contar los días. Y entonces vamos a leer hoy algunas cosas y eso te ayuda a ubicar. Por eso cada año lo que es Semana Santa y lo que es la Pascua de los judíos no coinciden las fechas. Y hay muchas razones por qué puedes decir qué onda con eso. Pero lo comento porque hoy existen dos tendencias que es bueno identificarlo. Uno es que todo tiene que ser como de judaísmo para ser realmente un cristiano. Y eso es una equivocación. Pero la otra equivocación es que nada tiene que tomar en cuenta eso para poder ser cristiano. Eso ha sido la tendencia católica romana, presbiteriana, en algunos así, como que no, sino la iglesia reemplaza a Israel, entonces quítense. Es un poco así, o un poco mucho. Y se vuelve tendencia de vez en cuando, es como psoriasis o herpes o algo así en el cuerpo, que ahí está todo tranquilo, de repente brota otra vez. Perdón que por el ejemplo, pero realmente así lo veo yo, que en el cuerpo de Cristo de repente algo brota otra vez y es comezón y ardor y molestia y todo eso durante un tiempo y luego se aplaca. Entonces nos conviene simplemente como no admirarnos de que ahora es tendencia esto o ahora es tendencia el otro y la tendencia de polarizar eso y polémicas y todo eso, sino decir, nos queda evidente, Jesús mismo dijo que salvación es de los judíos. Jesús mismo está preparando la nueva Jerusalén. Y entonces y van a estar judíos ahí. ¿Qué haces? El problema es que cuando vemos el judaísmo como una religión y no como una nación, no como una etnia, también que está contemplado de toda lengua y nación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Biblia lo hemos visto en Apocalipsis, están los patriarcas ahí, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, no podemos decir que porque rechazaron a Jesús, ya no cuenta. Porque, para que conozcas, la mayor parte de México ha rechazado a Jesucristo hasta el día de hoy. Entonces, ¿Dios no tiene un futuro para México? ¿Ves el problema con esa lógica cuando aplicas tu teología y no, estos ya no? Entonces, ¿qué sigue? Que igual Dios diga a México, no, ustedes ya no. Y acabamos de escuchar, pues como reporte de lo que Dios está haciendo, que es evidente que Dios no ha dicho, entonces ustedes ya no. Entonces, en cada generación siempre hay una multitud que rechaza, entendiendo y viendo claramente y rechaza. Y también hay una multitud en cada generación que ve y por primera vez entiende y abraza el Evangelio. Entonces, eso es una realidad histórica, es una realidad bíblica y podemos caminar en eso y no tenemos formar parte de una tendencia o de una polémica o algo. Y todos hablan de eso como si por primera vez se discutiera. Eso es lo que siempre me llama la atención. Otra cosa es que los que más promueven normalmente tienen menos de 40 años. O sea, así de perspectiva. Y han leído dos o tres libros y ya con eso ya tienen un doctorado en historia. O sea, es tremendo eso. Entonces, cuando lo ves, lo que pasa es que empiezas a ver eso como tendencia y lo que hay que hacer es lo que haces con psoriasis, con lo que haces con herpes, te aguantas. Y entonces pones unas cremas o algo así, descansas, o sea, soportas esto hasta que pase. Entonces estamos, por decirlo así, en una etapa de pues tener que soportar a los que producen ardor y comezón. Y saber que después de esto seguiremos caminando. Entonces, Éxodo capítulo 12, Hoy tocaría realmente, típicamente, aquí en Semilla, tocaría ver la entrada triunfal, Domingo de Ramos, lo llamamos así porque no hicieron ramos, sino tomaron palmas y otras ramas, no ramos, sino otros así, y realmente lo ponían como un arco sobre Jesús y también los usaban, no lo puedo dejar de mencionar, los usaban como para hacer valla, hacer barrera y formar un carril y cruzar así la barranca entre el Monte de los Olivos sobre un puente que ya no existe para entrar al templo por la puerta de oriente. Entonces, haciendo eso, pero con un pollino que ya está crecido, pero nadie ha montado en él. Entonces, siempre, sin equivocación, todos lo ponen. O sea, lo típico es que pintores y productores de películas lo que no han hecho es realmente estudiar el animal que están representando. Okay. Entonces Disney, cuando hicieron Rey León, pusieron a todos los que van a estar dibujando la película Rey León, entonces lo pusieron a ver un león, trajeron un león. El problema otra vez es que es un león que nomás se echa así, está así, pero están estudiando cómo hace su cara, cómo es su cara, su movimiento, su cola, cómo se mueve y todo eso. Pero no van a un safari a ver cómo corre un león, cómo ataca un león a otro león, cómo se pelean y todo eso. Entonces es la tendencia. Entonces tenemos que ver eso, pues si no lo han hecho, tenemos que hacerlo nosotros, tenemos que familiarizarnos con lo que pasa. Entonces existe eso y es algo oriental de poder montar como tipo jaripeo aquí en México, montar un animal no domado. ¿Y cuánto aguantas? Pues Jesús aguantó el burro y a ver quién se cansa primero. Pues quién se cansó primero, el burro. Y eso es indicar qué clase de jinete eres. Entonces Jesús, manso y humilde, viene montado así como dice la profecía, viene vuestro rey, manso y humilde, montado en el pollino de una asna. Y toda la historia de eso, y nomás decimos, ¡ay, qué lindo! Pero siempre lo ponemos a Jesús caminando así, amor y paz, y la gente así, ¡oh! Y realmente era mucho más agitado todo, mucho más de risa y de gritos, porque el burro está queriendo pararse de manos para quitarte. Pues eso es lo que pasa cuando no sabes de ganado. Entonces el burro lo primero que va a hacer es esto, o más, simplemente como que hace un poco de eso y luego echa sus patas así y se postra, hace su cabeza hacia abajo y sales volando. Física, son leyes de física. Y sin montura. Okay, sin montura. Entonces, y ponen algunos sus capas sobre el burro, porque el espinazo del burro, como de caballo, es incómodo sentarte así, no hay montura para el burro, no hay nada. Entonces ponen eso, pero no hay estribos, no hay con qué agarrar, no hay, y también agarrarte del caballo así se puede porque es largo. Entonces metes tus manos así, a pelo puedes montar el caballo. Pero el burro lo tiene cortito. Entonces haces esto y el burro nomás se mueve tantito y ya estás así. Entonces, ¿quién se aguanta más? Y creo que necesitas captar que eso es una parábola de tu vida y de mi vida, que a ver quién se cansa primero, quién puede más con este caso, ¿okay? Y Jesús no se dejó tirar del burro y llegó, y la gente, y eso es como que eso es la profecía, que él sí puede. O sea, ellos no esperaban la crucifixión, esperaban el Mesías, y el Mesías va a poder hacer esto. Y tú dices, la esperanza de toda una nación, o sea, como que la contraseña es poder hacer esto. Y decimos, ay, qué ridículo. ¿Y cómo son tus héroes? ¿Porque saben meter un gol? Y te das cuenta que eso no es útil en ningún otro aspecto de la vida, el poder meter un gol. Hacer esto con así, pum, y sobre la rodilla y todo. Y realmente o te dedicas a eso o no sirves de nada. ¿Te das cuenta? Entonces necesitamos ver que como nación y entre una cultura de Medio Oriente, Dios pone algo tan así Y nos enseña un montón acerca de quién es Jesús, como hombre y como Dios. Ahora, viendo eso, no lo vamos a ver más, ya te lo dije, hasta ya te puedo decir. Pero vamos a ver en Éxodo 12 acerca de la Pascua. ¿Qué es lo que venía en esa semana y por qué había muchísima gente en Jerusalén? Fue porque la Pascua, y de ley y de tradición, era no faltar en Jerusalén en tres fiestas: la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Entonces, viendo eso, hay mucha gente en Jerusalén, y Dios le dice así a Moisés, aun ellos estando en Egipto, siglos y siglos antes. Dice Éxodo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. ¿Cuántos de ustedes hasta este versículo estaban pensando en un cordero así? Como si fuera un gatito. Ay, todo tierno. Así. Sería una familia muy pequeña. Porque de todo ese bulto que es el corderito de días o de un mes, que es muy tierno, es muy lindo, es buena mascota y todo eso. Entonces mucho como que no. Y tiene que vivir con ellos en su casa y al cuarto día lo sacrifican. Entonces tienes que estar pensando en una oveja, un cordero crecido, es de un año, es casi adulto, pero le falta hacer vuelta de año todavía. Entonces todavía nunca le han rapado su lana, o sea, es un cordero, pero otra vez nosotros tenemos la idea de un corderito, ¿okay? Entonces es un macho de un año. Tomaréis de las ovejas o de las cabras. Entonces igual ya tienes que cambiarle. Y lo que necesitas ver también, la raza que usan en el Medio Oriente, que aguanta el calor y la sequía y todo eso, no es el peligüey y la cara negra y tipo de España y de Europa y todo eso. Es una oveja mucho más peluda. Y la lana es como café, claro, y así. Y del igual de las cabras, el pelo es negro. Entonces ya te andabas con tu cordero blanco, tiernito, y ahora ya creció, ya está lleno de lana, y es un borrego. Entonces de repente, pum, ya lo hice de otro color, o es cabra, o más bien macho cabrío de un año. Entonces ya cambió otra vez. Pero necesitamos ver eso. O yo me voy a adecuar a lo que dice la palabra, o siempre voy a estar estirando y recortando las escrituras para poder yo sentirme bien. Entonces, okay, ya está. Otra cosa que vemos eso es que si tu familia es muy pequeña, necesitas combinarte con otra familia. Interesante. Obviamente, si tienes un borrego grande, o sea, de un año, ya es casi obligatorio, una familia más necesita estar. Y otra cosa, cuando en el día de la Pascua, ese año que Jesús fue crucificado, fue Viernes Santo, fue un viernes, por eso lo llamamos Viernes Santo. Pero la preparación empezaba desde mediodía, entonces iban llevando ya los corderos al templo y ahí los estaban sacrificando. Entonces todo ese tiempo está haciendo y se tiene que terminar para que al final a las 3 ya ofrezcan el cordero vespertino en el altar, es un holocausto, y el sacerdote entra en el lugar santo y quema incienso. Y es cuando Jesús muere y hay un terremoto y saben a qué horas fue por lo que se estaba haciendo. Entonces, pero lo que necesitamos ver, van y degollan el cordero. Entonces ya lo llevan a su casa y alguien lleva en un tazón de la sangre que cae cuando, que derrama cuando degollan el cordero. Entonces tienes que pensar en miles de familias que están haciendo eso en esa enorme plaza del templo, y cuántos cientos de levitas están degollando los corderos y todo lo que está pasando. Y aquí en el Calvario otra cosa también está sucediendo, pero es lo mismo. O sea, no te has preguntado cómo ves que el Papa luego lava los pies de cardenales y todo en Jueves Santo. Pues eso es para recordar que cuando Jesús en el aposento alto lavó los pies de los apóstoles, ¿de acuerdo? No sabes, puros evangélicos aquí, ¿no sabes? Ok, entonces Jueves Santo es cuando celebraron la Pascua un día antes. ¿Por qué? Porque el día siguiente Jesús iba a ser el Cordero de Dios, el Cordero de la Pascua. Ok, entonces es importante ver eso y cómo Dios está ubicándoles, poniendo el marco, cambiando, alejando, enfocando, o sea, para que vean esto y que nunca se les olvide. Entonces, seguimos leyendo. Versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Entonces, el día 10, entonces 3 días, en el cuarto día lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Es la primera vez en la Biblia que se está hablando del pueblo de Israel como la congregación. Y de ahí esa palabra, cuando ya se transfiere a la traducción en griego, están usando asamblea o congregación, que es eclesía. Y de ahí viene iglesia. Pero aquí empieza, en la Pascua. Ya se tienen que ver no como una colección de familias, no como rivales o algo así, sino más que una nación, una familia. Ok, una pregunta. Tenemos en México fiestas nacionales que son, por ejemplo, 16 de septiembre, ¿no? 20 de noviembre. Son fiestas nacionales que son parte de la historia de la nación. Pero no es una fiesta familiar. O sea, ¿tu familia cómo celebra el 20 de noviembre? Pues van al desfile porque la escuela y que todo. O sea, realmente no es una fiesta familiar. Pero en México, por tradición, se tienen otras cosas. Por ejemplo, 24 de diciembre, 12 de diciembre, ¿qué más? 10 de mayo. Y son fiestas familiares. Pero por ser de las familias, se han hecho fiestas nacionales. Y eso es la Pascua. Se hacía en familia, pero como todos lo están haciendo, se hace fiesta nacional. Es la historia de una nación, pero es la historia también de cada familia. Y todo lo que vemos en estos libros de esta parte de la Biblia es que a cada rato Moisés tiene que decir, para que el día de mañana cuando tu hijo te pregunte por qué hacemos esto, puedas decirle y contarle la historia. Es muy importante esa parte. Esa transmisión de conocimiento y de historia y de que estos quienes somos es en familia, no es una institución, no es la SEP o algo así, sino cada familia está viviéndolo, recordándolo y transmitiéndolo. Ok, entonces puedes ver eso. Ahora dices, bueno, mira, en mi familia las fiestas familiares como Navidad o 10 de mayo son de lo peor. Ok, ¿qué haces? Pues ellos comenzaron algo nuevo. Este mes, no era, pero a partir de ahora, este mes, el principio de año, este mes. Entonces, cuando es luna nueva, empieza a correr el mes, en el día 10 de este mes, entonces tomen un cordero. Y ya lo tienen y tiene que estar con ustedes. ¿Ok? Entonces está día y noche con ellos y todo, es parte de la familia y les da la forma de observar, no tiene diarrea, no tiene bichos en los ojos o las orejas, no tiene, o sea, no está infectado, no cojea, está bien, no tose. Entonces una inspección de 72 horas y el cuarto día lo sacrifican. Y Jesús en el cuarto año fue sacrificado. ¿Te acuerdas de la parábola de la higuera que se iba a cortar y el labrador, el hortelano, el dueño dice que ya córtala porque no da fruto. Y entonces el labrador dice, bueno, vamos a darle otro año. Y luego te acuerdas cuando Jesús, ya después de la entrada triunfal, en ese mismo momento, Domingo de Ramos, maldice una higuera porque busca entre las hojas, no era tiempo de fruto. Pero busca entre las hojas y no hay, y dice que nadie tome fruto de ti. Al otro día pasan y Pedro dice, oye, se secó la higuera. ¿Por qué? Porque la parábola era una historia de algo que realmente estaba sucediendo, una higuera que no daba fruto. Y entonces Jesús dice, vengo estos tres y ya para 4 años buscando fruto y no hay. Entonces es una profecía de lo que iba a suceder a Jerusalén. Por eso llorando, en la entrada triunfal, ve la ciudad y empieza a llorar. Porque no conociste lo que era para tu paz. Y un problema que también tenemos por eso, no conocemos lo que es para nuestra paz. Y si podemos otra vez identificarlo, descargarlo, aterrizarlo, decir, ok, esto es lo que es para mi paz. Y no tiene que ser bonito, como esto de degollar un cordero. ¿Y qué culpa tiene? Ninguna. Y eso, o sea, el que tiene un defecto así, de una vez lo sacrifican para que aunque sea carne, sea, porque entonces, ¿por qué lo va a alimentar? No va a reproducir, no, tiene un problema, tiene otro problema, pero para hacer así chuletas, sí va a servir. Entonces, eso es lo que se hace en el campo. Y ahora, a diferencia, está perfecto y sin defecto, está bien, está en todo, o sea, tiene todo por delante que vivir y lo sacrificamos como Jesús. ¿Ok? Entonces, y tomarán de la sangre, versículo 7, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces, no era una decoración, sino una señal. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, otra vez como juicio, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Hoy, porque no hay templo, en la dispersión de los judíos, lo que decidieron los rabinos es que simplemente toman un hueso de cordero y lo ponen en un plato, porque ya no hay forma de cumplir con esto. Pero el problema es que la profecía y el mandamiento es no quebrarás hueso suyo. Cuando en la crucifixión llegan y quebraron las piernas de los dos ladrones, a Jesús no, porque ya estaba muerto. Por eso, como a modo forénsico, el soldado tomó la lanza y lo metió en el costado de Jesús. No para, como en Indiana Jones, cachar en el Santo Grial, no. Sino es muestra de muerte, que ya murió. Porque era una ejecución. No es un rito, es una ejecución. Y tenían que dar constancia el centurión que estuve presente y murió. Pero agregó el centurión al final otra constancia, después de observar todo. Ciertamente, este era hijo de Dios. Eso es lo que agregó a su reporte. Entonces, estamos con esto. Entero, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Entonces, tienen que comer, y lo que queda lo queman. Es importante esa parte. ¿Por qué? Porque mucho se toma congregarse, llegar a una iglesia y enseñar la Biblia, hay bonita música y todo, como que muchas veces se toma eso como una terapia. Entonces voy a donde me hagan sentir bien, voy con el psicólogo que me dé las pastillas que me hagan sentir bien, voy en el gimnasio que tenga bonitos espejos que te estiran, o sea, eso es cierto. O sea, hay espejos que distorsionan un poquitito la imagen, te estiran, entonces ya te ves mejor en este gimnasio que en tu casa. Entonces, para seguir pagando. Entonces, y aquí te dejamos verte como estás, y a veces no te gusta lo que ves. pero puedes encontrar paz en la verdad. Ok, entonces están con eso, y lo que pasa es que nosotros también muchas veces queremos tomar a Jesús como dosificado, como paracetamol, para cuando te duele esto, cuando tus reumas, cuando tu garganta, cuando tu cabeza, cuando tus pies, entonces tomas a Jesús así en de a poquito como dosificado, pero no es una terapia. No es simplemente un remedio temporal, no es de comprar en cualquier súper, compras eso, o sea, y es todo. Tiene que quedar todo y sin reserva, o sea, no queda nada para mañana. Ahora, mi pregunta, y es una pregunta justa y válida, así tienes a Jesús, o sea, es todo, no me queda nada para mañana. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, igual necesitamos ver que la Biblia está repleta de eso. Que no hago bien cuando reservo para mañana, aunque tengo hambre. Pero reservo para mañana porque quién sabe. Entonces ya estás como las abuelitas que están así, después de algún convivio, están así doblando y aplanando su pedacito de papel aluminio porque eso no se tira. Pero Jesús no es papel aluminio. Sí, conserva el aluminio y recíclalo y úsalo y todo. Pero realmente, o sea, estamos haciendo esto como que me reservo parte para mañana. Pero necesitas todo hoy. Toda su plenitud. Y el problema que muchas veces se tiene es que estás tomando de a dos tabletas de Jesucristo diario. Y tienes un problema porque es un dolor crónico y eso no se va a tratar ni curar con paracetamol. ¿De acuerdo? Tienes un problema que tienes que atender. Entonces, si lo puedes captar así, ya llévatelo así. Entonces, no dejarás nada para mañana. Versículo 11, lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, ya lo cambiaron, los judíos ya lo cambiaron. ¿Por qué? Porque quedaron sin altar, sin sacerdocio y sin templo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Ya no hay sacrificio, ya no hay holocausto, ya no hay altar, no hay sacerdote que lo presente. Es un problema. Ahora, es porque el sacrificio final y perfecto ya fue ofrecido. Y otra vez, tú no puedes crucificar para ti otra vez Jesús para mañana. Eso dice muy claramente en Hebreos 10. No dejes para mañana. Bueno, mañana otra vez lo crucifico para mí y otra vez ya tengo a mi chuchito para mi Salvador. No, es ya. Y es entrarle todo. Y no tienes que estar pensando en mañana. Tienes que atender lo que es hoy el asunto. Okay, entonces, y empiezas, al mencionar todo eso, empiezas a descubrir hilos que van de esto a muchas cosas que a lo mejor ya has leído en tu Biblia, que al parecer no tienen que ver con la crucifixión o con el día de la Pascua o algo así, pero tiene mucho que ver. Dios tiene una mirada muy amplia y nos está enseñando algo. Entonces, lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, que normalmente quitaban la cintura o cinturón, quitaban eso así en el calor, entonces ya su túnica suelta, quitan las sandalias, están descalzos, están reclinando en cojines alrededor de una mesa chaparra, no como nosotros, entonces, o sea, es así y tienes que estar como nosotros diríamos, con un tente en pie. No era relajado, sino como que atento y tienes que hacer ciertas cosas. Y vuestro bordón en vuestra mano y lo comeréis apresuradamente es la Pascua de Jehová. Y Pascua viene de Pesaj y es eso pasar. Y dice, porque yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto e heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Entonces, porque el Dios principal de los egipcios, el que da vida. Entonces, pum, y eso afecta hasta Faraón. Y es interesante, no muere Faraón, pero muere su hijo. Y en ese tiempo, porque se sabe cuándo se hizo como un altar y templo especial a ciertos dioses, como confirmando de su parte que este va a ser faraón. Es el siguiente hijo, porque el primogénito murió. Pero quiere decir que el primogénito antes de faraón, ¿quién fue? Entonces tenemos muchas preguntas. Entonces, ¿por qué se paraba tanto el cuello? Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Entonces, lo que tenemos que ver con eso no es exclusivo. Es inclusivo. Cualquier egipcio podía decir, ¿puedo hacer esto con ustedes? Y varios egipcios salieron con los israelitas de Egipto. Decidieron, no, esto es la verdad. Esto es. Entonces, cuando empezamos a ver eso, tienes que decir, ok, la puerta estaba cerrada, pero señalada. Sabías lo que están haciendo y creyendo los que viven dentro de esa casa. Entonces, pero otra vez, o sea, la señal, o sea, es de madera y no están así con pintura de cómex y todo eso. O sea, es madera, es un poste y su dintel. Y por mucho tendrá quizás aceite o grasa o algo así. Pero ¿cuál petróleo? ¿Cuál agua ras? ¿Cuál barniz? No. Entonces estarían con eso y al tomar un ramo de hisopo, que es una hierba, y lo usaban como estropajo. Y la palabra en inglés que es soap, jabón, viene de hisopo. Nunca dejes de aprender. ¿Sabías qué hacen? ¿De dónde viene la ceniza para miércoles de ceniza? Yo ni fui católico, pero ¿sabías de dónde viene? Queman las palmas que sobran de Domingo de Ramos. Y esa es la ceniza que dices. Y me vas a sacar catequesis a mí, ok. No, eso a todo me interesa, todo me llama la atención. Menos el América, pero bueno, es un defecto que tengo. Pero entonces, o sea, ¿qué es lo que está pasando cuando hacen esto? Entonces hacen como no harían en su casa, asar entero el cordero. Tienen que meter un fierro, atravesarlo, traspasarlo. Tienen que hacer eso que hacen con sus patas, entonces las patas así, también con el fierro. Entonces, ¿qué pasa cuando los discípulos, el día que Jesús resucita, dice, muestra la herida en su costado y les muestra en sus manos, en pies, cómo fue horadado, cómo fue traspasado? Y ellos están así. Eso ya la vi ayer. O sea, eso fue en la Pascua. ¿Cómo? Entonces, igual, todos los que están saliendo de la plaza del templo el Viernes Santo van llegando a sus casas y hay un terremoto. Entonces, están señalando los dos postes y el dintel de su casa y están persignando sus puertas. Entonces, les obliga. Y si estuvieron desde la mañana viendo en el Calvario, dicen, bueno, yo ya me tengo que ir. Y los que estuvieron hasta que Jesús murió, regresan golpeándose el pecho. O sea, Dios rayó cielo y tierra con la herida de Jesús. Y sintieron. Entonces así, y la tierra tembló y todo esto que pasa. Entonces eso es lo que está pasando. Y en Egipto también rayó cielo y tierra y ejecutó su juicio en los dioses de Egipto, que todos decían, no, pues, respeto. ¿Por qué? Porque Egipto era el poder del mundo. Entonces tenemos que ver, y a Dios, ¿qué le importa? Y dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, versículo 13, y pasaré de vosotros, Pesaj, Pascua. Ahora es interesante, no veré a los que están adentro. que si se portan bien, si se quieren bien unos a otros, que si hablan bonitos, si son educados, que nadie se pasa. O sea, no están viendo eso. Entonces puedes decir, ok, yo tengo esto porque en mis fiestas familiares, en mi familia, cada año en Navidad, cada 10 de mayo es una rivalidad y mi mamá siempre sonríe con lo que trae mi hermano y no importa lo que yo le regalo. Y al final a lo mejor tú la cuidas como viejita y tu hermano no, a lo mejor. Sí, pero aquí tienes una cosa, un inicio. Este mes será principio de año. Este será el comienzo de todo. Entonces es el que dice, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21. Es el que dice, si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es un comienzo, es, ahora ya es diferente. Entonces, como es un inicio a nivel familia, no tienes que esperar que una institución o una tribu esté de acuerdo contigo y toda tu raza y todos tus parientes y todo eso. Pero tú puedes empezar. Y si tu familia es pequeña, tú... Y dices, entonces, Jaime, ¿tenemos que guardar la Pascua? No. Esto dije en el principio. Pero lo que estoy diciendo es que lo que aprendemos de eso. Si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. Todas son hechas nuevas. Es el principio de meses. Poder hacer esto y decir, ok, esto es nuevo. Entonces, en tu matrimonio, ya está un poco enjuto y seca y todo, en toda la cosa así. Ya no es lo mismo. Ya, ok, ¿qué esperabas? ¿Ser eternamente joven? ¿Quién te vendió eso? Tu cuerpo, tu alma, todo cambia. Tu mente, todo cambia. Eso es vivir como humanos. Cambiamos. Pero, puedes decir, entonces lo que nosotros hacemos, tomamos este pan, tomad, comed, bebed esta copa, y en eso estamos diciendo, ok, es el punto de reconciliación. Es mi cuerpo entregado por vosotros. Es la sangre que yo derramo para el nuevo pacto. Entonces es un inicio, es el nuevo pacto. Pero entonces en tu familia, en tu matrimonio, ¿cómo iniciar? ¿Cómo comenzar? En la cruz. Tomad, comed. O sea, es así, es reconciliación, es paz, es iluminación. Y ven cómo y el Papa Juan Pablo II como que promulgó eso mucho, que Cristo presente en la iglesia, pero es realmente la Eucaristía. Entonces hasta tiene eso, tiene como un utensilio, ¿no? Con rayitos, entonces ponen la oblea, que es el Santísimo, lo ponen así y todo el mundo se postra, ¿sí? Hace reverencia, porque es el cuerpo de Cristo. Pero lo que la Biblia enseña es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces lo que pasa paulatinamente en toda institución humana, empezamos a sustituir un objeto por una idea. Entonces hablamos de la cruz, pero ponemos cruces en las paredes de las casas, colgados aquí, los albañiles, así cuando están construyendo, entonces cambian una verdad por un objeto que nos recuerda la verdad, pero así. Y lo que hicieron es que cambiaron la verdad por un objeto, por una oblea. Y la Biblia dice que Él fue ofrecido una vez para siempre. O sea, no es repetidas veces en la misa. Eso es un error. Y dices, me ofende. Soy experto. Eso hago. Pero realmente eso es la verdad. Pero volteate a ver. Entonces, ¿es tan seguro y tan completo que no necesita repetición? Sí. Eso es magnífico. Y eso va más de acuerdo con el Jesucristo que veo en las páginas de mi Biblia. Que es tan seguro y tan completo que no hay que perfeccionar ni repetir lo que Él hizo. Ok. Entonces, bueno, ¿eso qué hace? Y todo, pues sí, pero ya lo cambiaron. ¿Y por qué ponen rayitos? Y, o sea, todo, ¿por qué hacen eso? Pero necesitas ver qué es lo que significa Eucaristía. Es griego. Acción de gracias. ¿Y está prohibido dar gracias? No. Entonces ve eso simplemente como que haces cuando limpias frijoles. Cualquiera lo hace así. Vas haciendo eso. No están sucios, pero de repente hay una basurita, hay una piedra chiquita, y por chiquita que sea, ya estás comiendo tus frijoles, y si no limpiaron bien los frijoles, haces eso, crunch. Ya tienes un problema, ¿ok? Con tus dientes. Entonces, es simplemente se hace eso, apartas lo que esto es para comer, esto no, esto sí, esto no. Todo el tiempo lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora con esto? ¿Por qué hablé del burrito y la entrada triunfal? ¿Qué tiene que ver? Porque eso fue la preparación antes. ¿Ves que en las 10 plagas, la última fue la muerte de los primogénitos en la noche de la Pascua? Lo que Dios está diciendo a Moisés, que prepare al pueblo. Pero realmente tenían meses con las diferentes plagas preparando esto. Nadie dudaba, ni Faraón. Entonces checa eso, cuando tú estás como que, sí, pero eso es muy aburrido. Es que también soy experto en ser aburrido. Me gusta. Entonces, lo que necesitas ver es, Faraón no dudaba que el Dios de Israel era poderoso. No dudaba que esos eran milagros. Vio las señales, vio los cataclismos, vio desastre natural, vio el origen sobrenatural. No dudó que Jehová es Dios de Israel y lo estoy ofendiendo, pero endureció su corazón y ya no le importó estar ofendiendo a un ser infinitamente más poderoso que yo, como puede ser tu caso. No te importa ofender a un ser infinitamente más poderoso que tú. Y si te das cuenta, el juicio era parejo para toda la tierra de Egipto. Y la única forma no era que simplemente pones tu camiseta con una estrella de David y andas como si nada, voy al antro, pues total es viernes, y o sea, voy a disfrutar la noche. No se trabaja hoy. ¿No qué? Entonces vamos a vivir y vamos a disfrutar. Pero eso no había refugio en eso. Tenías que estar donde Dios viera, dentro de la zona que Dios va a ver, sin entrar, va a ver la señal. Pero lo que pasa es que como es madera, la sangre está todo el año. Y cada año lo vuelven a hacer. Esa noche salieron de Egipto. Los vecinos son testigos de lo que pasó en Egipto. Los vecinos son testigos de que se levantaron los hebreos y salieron caminando de Egipto, como tú y yo. Son testigos de la destrucción del ejército de Egipto en el Mar Rojo. Son testigos de todo eso. Y cuando ya se calme todo el oh my God de esos días que han vivido, pasan 6 meses, 4, 8 meses, ya pasó un año, y en la casa del vecino queda otra persona, ya vive ahí, total, ya no regresen los israelitas. Queda una mancha de sangre en los postes y el dintel. Y necesitas entonces entender mejor qué es lo que es tu presencia en el mundo y cuánto cuenta. Es muy temporal, pero sí cuenta para algo, ¿ok? Y la señal permanece. Ahora, versículo 14, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Pero entendemos que como nunca entendieron bien la importancia de lo que estaba sucediendo, porque no lo transmitían bien. En 40 años en el desierto, pues no celebraban. Luego entran así en la tierra y como que no celebran. Y en tiempos de David no celebraban la Pascua. Y pasaron generaciones sin hacerlo. O esporádico o nadie. Entonces realmente como nación no estaban contando su propia historia. Y regresando de exilio en Persia, Esdras y Nehemías reinstituyeron eso, ahora lo vamos a hacer bien. Y creo que es importante para nosotros entender qué es lo que Dios hizo con estos exiliados regresando, ya repatriados. ¿Qué es lo que Dios hizo con ellos? Porque están todo el día parados en la lluvia escuchando esto, la lectura. Y tú ya te quieres ir, ¿de acuerdo? O sea, si ya no, que termine, amén, ya váyanse en paz. O sea, están en la lluvia con sus niños así oyendo todo esto y llorando porque se están dando cuenta. Es nuestra historia, no lo supimos, no lo supieron, nadie lo transmitió, pero Dios no olvidó de lo que Él ha hecho con nosotros. Entonces, en cualquier momento de tu historia puedes retomar esta historia y hacerla tuya. ¿De acuerdo? Entonces, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis lo que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. O sea, era muy exacto, muy exigente, es que hay que hacerlo así. Hoy ya es muy exacto, muy exigente, pero pierden 2 o 3 detalles, porque todavía creen que se trata de ellos. Y cuando nosotros hacemos esto, estamos diciendo, no, se trata de Jesucristo. Se trata de nuestro Redentor. Es acción de gracias, es la Eucaristía. Es la acción de gracias por nuestro Redentor. Entonces, santa convocación, el séptimo día también, ninguna obra se hará en ellos excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14, sacrificando el cordero por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde, recordando que salimos caminando y nunca dio tiempo para amasar la harina y se pudiera esponjar. Entonces tenemos esto, pero ¿cuál es tu historia? ¿Cómo llegaste a Cristo? ¿Cómo te libró? ¿Cómo apaciguó la tormenta en tu corazón? ¿Cómo sanó? ¿Cómo supiste su perdón? ¿Qué sabor tiene? ¿Cuál es tu historia? Recuerda. Y tienes que contar. Y lo que pasa es que dices, por eso, Jaime, los traigo bajo amenaza y apenas escuchan y no, y así, y luego se van a desquitar toda la semana porque los obligué a venir. Son buenos israelitas porque así eran ellos. Lee lo demás de Éxodo, Levítico y Números y dices, ay Moisés, ¿cómo soportaste? Entonces igual traes gente que no quería venir. Ok. Es nuestra historia también. Entonces esto, así somos de tercos. Así somos de autónomos. Así somos de que si Dios dice esto, queremos la raya para aquí. Si Dios dice que hoy va a ser azul, dices, no, me voy a poner amarillo. No. O sea, yo tengo siempre una mejor idea. Pero al final, en cada como que trunca su historia, pero lo que brota de ahí renueva la misma historia. Y luego se corta otra vez y se troza, pero lo que brota de ahí, el renuevo, renueva la historia. Entonces, por eso lo hacemos repetidas veces nosotros. No para otra vez ser perdonados, no para otra vez tener un Redentor, lo tenemos. Pero para acción de gracias y poder no olvidarnos y poder transmitirlos. Entonces, cada dato, cada punto en la historia, y el más chico entonces tenía que preguntar. Entonces Jesús y los discípulos en el aposento alto, el más joven de ellos, quién sabe quién fue. Algunos dirían que fue Juan. Tenía que preguntar, ¿por qué es esta noche diferente? ¿Por qué hacemos esto? Ya sabía, pero es la catequesis. Entonces, ¿qué? Y el más viejo tiene que encargarse. Lo hacemos por esta razón. Esta noche es diferente porque Dios nos sacó de servidumbre con mano poderosa. Pero ¿es el testimonio en tu casa? No es sarcasmo y no es acusación, nomás pregunto. Ese testimonio en tu casa, Dios con mano poderosa nos sacó de servidumbre y nos trajo aquí donde estamos. Y si no es la historia en tu casa, piensa, ¿cuándo podría ser? ¿Cuándo podría iniciar y ser la historia? ¿Qué hace falta? Y regresamos al burrito. ¿De acuerdo? Y esa noche pasó todo lo que estaban preparando, todo lo que temían, un grito en toda la tierra de Egipto. Imagínate, tú eres israelita y de repente un grito, un grito, un grito. Hasta la perra aullando porque murió un cachorro. ¡Qué terror! Y luego viene el aviso. Faraón llama a Moisés. Levanta a tu gente y salte de aquí. Así, llorando la muerte de su hijo. Porque Dios dice, Israel es mi primogénito, déjalo ir. ¿Ah, no lo dejas ir? Entonces, eso es lo que pasa. Nos atrevemos a disputar con un ser infinitamente más poderoso. Y no vamos a ganar. Pero entonces, ¿te acuerdas del burrito? Y la historia es esta. Jesús está todavía sobre el Monte de los Olivos, llama a dos discípulos y dice, vayan aquí enfrente, va a salir un hombre llevando un cántaro de agua. Síganle. Así, muy preciso, muy detallado. Y en la casa donde entre, vas a ver una burra atada y un pollino, el burrito. Desátalo y da hasta esa especificación y nadie ha montado en él. Entonces, tienes un problema. Una forma es que llevaron la asna y entonces alguien llevaba la asna y el burrito quería seguir a su mamá. Entonces va un poco más pacífico. Pero no dice que trajeron las asnas, nomás el burrito. Entonces ahí está. Y si les dicen, ¿qué hacen? Díganles así. El Señor lo necesita. Y cuando termina, lo devuelve. ¿Quién tuvo el cargo de devolvérselo? Probablemente los mismos dos discípulos. Pero entonces Jesús ya tenía arreglado con alguien que voy a necesitar tal día este burro. Pero ese burro, ¿cuándo nació? Por mucho un año antes, porque era pollino todavía. Quizás más de un año. Pero para burro y para hacer así chiquito todavía nadie monta en él, estamos viendo así. Entonces en otra visita Jesús ya habló con el dueño de la burra. ¿Para cuándo nace su crío? Pues para tal. Si es macho, lo quiero. No más prestado. ¿Cómo se pone de acuerdo? Pero ya estaba arreglado el asunto. Ahora, ¿cómo iniciar? ¿Cómo decir este mes es principio de meses? Esto ya es el inicio. Eso es ya empezar a contar la historia, aunque se aburran. Voy a empezar a contar cómo me sacó de servidumbre. Cómo con mano poderosa Dios trajo paz a mi vida. Ay, pero eres un horror. Eres un payaso, papá. Eres una payasa, mamá. Sí, de acuerdo. Soy experto también en eso. Entonces sí, soy payaso. Sí, hago mal todas las cosas, de acuerdo. Pero tengo una historia. Y porque tú no estés dispuesto a escucharlo, no lo hace falso. No es una fábula, es mi historia. Esto me pasó. Y tengo derecho a contarlo. ¿Me entiendo? ¿Me hago entender? Tengo derecho de contar eso. Y si no te escuchan, hay una casa de junto. Y tienes todo el fraccionamiento. Tienes todo el barrio. Y tienes el Sefer Epsi. Igual no te van a escuchar, no te van a creer. Pero puedes ir a contar. Hay muchas cosas. Pero es tu historia. Y es tu Eucaristía. Es tu acción de gracias como el gadareno. Ve a tu casa y los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él tenía derecho y comisión para tener que ir y contar eso. Y sus colegas, sus ex colegas del gadareno, porque no sabemos a qué se dedicaba antes de estar así endemoniado. A lo mejor llega siendo un ingeniero, un arquitecto, así, un médico, qué sé yo, un profesor, vendedor de vitaminas, no sé. Pero ¿a qué se dedicaba? Pero va a tener familia, va a tener gente que fue a la prepa con él. Dices, yo me acuerdo. cuando tú empezabas a ir mal, sí. Y yo fui aquel. ¿Tú eres el Coco? O sea, así. O sea, apodos, ¿qué le quedarían a ese loco entre las tumbas? Sí, soy. Y aquí están las cicatrices, soy yo. Es mi historia. Y porque a algunos no le dan importancia a tu historia, crees que no importa. Crees que no es válida. Crees que no es historia, que es mitología. Pero tú eres mítico. Eres fabuloso, pero no eres una fábula. Entonces, ¿tú eres mítico? No. ¿Eres real? Sí. Entonces, tu historia es historia. Es palpable. Lo viviste. Entonces, en algún momento vas a tener que hacer como Jesús con los discípulos. Sí, vean, vean, soy yo. Y tengo nueva vida. Estaba muerto y vivo. Y es Jesucristo que hizo esto. Por eso Juan Bautista, cuando dice, se detiene en lo que está conversando, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Monumental. Es tu historia. Y yo cuento muchas historias y dicen, ay Jaime, ¿cómo has vivido? Y qué raros amigos has tenido. De acuerdo. De acuerdo, pero todo comienza para nosotros realmente cuando de repente nos congela y nos arresta, cuando Jesús dice, tomad, comed, este es mi cuerpo entregado por ustedes. Y comieron. Tomen, beban, esta es la sangre del nuevo pacto que derramo por muchos. En 8 días lo vamos a hacer. Pero entonces preliminar simplemente para otra vez decir, sí, pero sí es mi historia. Y sí son polvosas las calles por donde tuve que caminar para tener esta historia. Y interesantes situaciones que he tenido que pasar y vivir. Pero para al cabo de todo esto poder decir, esa es mi historia. Eso es lo que Él hizo. Con mano poderosa me sacó. Y aquí vivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es mi historia? ¿Qué es tu historia? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Esa es tu historia. Y, ay, no, pero es que es tu historia. Y si no, vamos a orar. Señor, pedimos. El que es su historia y dice, sí es cierto, voy a sacar la bandera y el uniforme y voy a desfilar, es mi historia. Y otros están, ah, caray, qué flojera. Señor, cuando se levanta el grito en Egipto de duelo, que cada uno que hoy está dudando se encuentre de este lado de la puerta que lleva una señal. Y trata con nosotros este asunto. Y permítenos, Señor, vivir eso. Y meditar qué se sintió pasar en medio del Mar Rojo y ver. Y verlo cerrar detrás de ellos. Y dejamos atrás la muerte y la esclavitud. Pero ahora que toca vivir. Y seguimos escribiendo una historia. Y Señor, tu palabra dice que todas las cosas cuando están puestas en la luz quedan reprendidas por la luz. Y nos da cosa salir a la luz de completo como si fuéramos vampiros. Pero permítenos, Señor, pararnos en la luz de quién eres tú, de la gloria de tu rostro, y dejar que esa luz revele todo y poder ser hallado en Cristo, nueva criatura. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.